Algo que yo aprendí al llegar a esta parroquia es ese refrán bien conocido entre ustedes: primero Dios. Nos veremos mañana. Primero Dios, Padre. Espero que esto, primero Dios, Padre. Todo primero Dios. Y me impactó porque es un excelente recuerdo de nuestra vida cristiana. Quizá estamos bien acostumbrados a decirlo como cualquier cosa, pero cuando pensamos en esa frase, primero Dios, y lo pensamos bien, se aplica a todo. Y es un excelente recuerdo de cómo tiene que vivir el cristiano. Todo en todo, primero Dios. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela superior, en clase de honores, los estudiantes tenían la confianza de la maestra. Y ella, confiando en nosotros, cuando nos dábamos un examen, se fue de la clase a hacer no sé qué y dejarnos solos en la clase para tomar el examen. Y entre algunos de ellos se supieron que las respuestas del examen estaban en su escritorio, escondido por ahí, fácil de reconocer y abrir. Y así lo hicieron, lo abrieron y comenzaron a decir las respuestas del examen a todo mundo. Y por no coincidencia, todos nosotros sacábamos A, menos yo. No quiso escucharles ni hacer trampa a mis exámenes, porque yo estudiaba y traté. Era difícil clase de honores, pero yo hice de mi parte y mi esfuerzo según lo que pudiera y quería que eso mostraba en el examen. Por supuesto, después de varias semanas con todo el mundo sacando A y yo con el B, el profesor pensaba que yo era un poco tonto en comparación con los demás. Y tenía esa presión por sacar una A, de hacer trampa junto con ellos o mentir en el examen. Y mis amigos me daba presión, porque no copias las respuestas, te estamos gritando la voz alto, ponga la respuesta correcta. No, primero Dios, soy estudiante para honrar a Él y dar a Él gloria y mostrar lo que yo aprendo por mis esfuerzos y mis estudios, no trampas. Y pues tuvo que sufrir una nota peor y a veces la ira de mis compañeros de clase, pero primero Dios. Recuerdo cuando yo trabajaba, y ustedes lo ven en sus trabajos, la gente no trabajan por Dios, trabajan por el dinero. Y por lo poco que ganan, pues no trabajan. Hacen lo mínimo posible, trabajan bien lentamente, llegan tarde, se van temprano, hagan trampas en sus cartas de horario, mientan, roban. Y ustedes lo ven. Y tenemos que decidir, ¿qué hago yo? Si voy a ganar más dinero con menos trabajo, si miento, si llego tarde y salgo temprano, aunque miento mis horarios, y gano el mismo trabajo, dinero si trabajo pobre, lento o bien y con intención. Es verdad que no va a haber conflicto con mis compañeros de trabajo si hago lo mismo, y si no lo hago, me van a mirar y acusarme. Ay, aquí viene Madre Teresa. No puede mentir en el trabajo, no puede robar, es mejor que todos nosotros. Ahí viene el Padre Pío, mira, ¿no? Y nos burla, nos hace sentir mal. Pero el cristiano vive primero Dios. Yo hago lo bueno, lo mejor que puedo por amor a Dios, porque cuando nosotros trabajamos, estamos actualmente, literalmente, cooperando en el trabajo de Dios de salvación y de su creación. Es verdad que en el libro de Génesis, antes del pecado original, Adán y Eva no trabajaban. Comían bien, todo estaba dado a ellos por Dios. No tenía que hacer ningún esfuerzo más que masticar para comer. Y después del pecado, uno de los castigos fue el trabajo, al sudor. Dijo Dios, Adán, ahora tú tienes que trabajar al sudor para poder comer. Era castigo, es cierto. Y a veces el trabajo se siente como un castigo de Dios. O quizás por las injusticias de nuestros empleados e empleadores. Pero en Cristo Jesús, trabajando con su papá San José, y allá afuera ven una imagen pintada por David, aquí un fiel, cuando salen por la iglesia, al mano derecha o izquierda está la pintura, Jesús trabajando con José como carpintero. En la persona de Jesús, Él redimió y santificó el trabajo. Y a través de Cristo, ahora el trabajo es una oportunidad de ganar nuestra salvación en Él, por Él, y cooperar con Dios en mejorar el mundo. Cuando yo trabajaba en Chick-fil-A, en el mall, y limpiaba el piso, era duro, me pagaba una miseria. Pero yo miraba para atrás y me decía, eso estaba sucio y ahora está limpio, y yo lo hice. y está mejor la tienda, el restaurante, más seguro para la gente, etc. Y me sentí orgullo por poder hacer algo bien para los demás, aunque el salario no era muy bueno. Primero Dios, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué estudiamos? O cuando estamos comprando cosas, ¿cuántas veces vemos gente robando o nos da algo extra que no hemos pagado y podemos llevarlo así porque fue error de ellos, no mío? Y decidimos, no, mira, no me cobraste por esto, déjame pagarlo. Primero Dios, la honestidad. O cómo vestimos. ¿Vestimos de una manera para que la gente mira al cuerpo nuestro o piensan en Dios cuando miran nuestra cara? Se dice todo cómo vestimos. Primero yo o primero Dios. Y en el matrimonio, ¿cuántos de nosotros nos juntamos con la esperanza que quizá un día nos casa por la iglesia? Nos engaña. El cristiano dice, no, tú no vas a entrar a mi casa, ni este cuerpo mío, hasta que nos casamos por la iglesia. Primero Dios, no tú. Decidimos, no, primero Dios. O ya casado, cometemos un error cuando éramos jóvenes y nos juntamos. Y ahí vivimos 10, 20, 40 años juntos sin el sacramento. Pero todavía puedes decir, no, ya no más. Voy a vivir célibe hasta que nos casamos por la iglesia. Porque yo quiero confesar y comulgar. Primero Dios, no tú. O a veces nos aguantamos una relación abusiva, bien tóxico, emocional, físico, verbal o adicción. Y pensamos, ah, primero los hijos. Hay que estar junto por los hijos. Aunque estamos destruyendo nuestros hijos en ese clima tóxico. Y aguantamos algo que no debemos aguantar. Porque primero el esposo, o primero los niños, o primero yo. Pero el cristiano dice, no, primero Dios. Eso no aguanto más. Primero Dios. Dios que honra mi dignidad. Dios que quiere que sea sano, saludable, protegida. En un lugar sano de mente, cuerpo y alma para mis hijos también. No, primero Dios. Yo sé que es difícil poner a Dios primero, ¿ah? Porque cuando ponemos a Dios primero, pues el esposo ya no es primero. O la esposa ya no es primero. O los niños ya no son primero y se enojan. Se enojan, se pelean. Tus compañeros del trabajo o del clase de la escuela te enojan, te odian, te expulsan, te maltratan por poner a Dios primero. Pero mira el Evangelio de hoy. ¿Por qué Cristo dice, no teman a los hombres? ¿Por qué Cristo dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma? Porque cuando Mateo escribió este Evangelio, estaba escribiendo este Evangelio a un grupo de judíos que se convirtieron en la fe cristiana. Y estaban sufriendo algo mucho peor que el odio de sus compañeros de trabajo o de clase, o la ira de su esposo, esposa, los hijos. Ellos tenían que decidir entre Dios o la vida. Porque estos judíos que convirtieron a la fe cristiana fueron expulsados de la casa de su familia judía. Perdieron su herencia, perdieron su familia, perdieron su casa. Y hasta habían judíos entre ellos recogiendo a los cristianos y metiéndoles en el cárcel o hasta matándolas por profesar a Cristo como el único Dios verdadero. Y si no fuese por su propia gente, por perder su libertad, sus bienes o su vida, era el Imperio Romano. El ejército más poderoso en la historia del mundo, yendo contra los cristianos, buscándoles, torturándoles, encarcelándoles y matándoles. Y la gente tenía miedo de morir, un verdadero miedo. O estaba viendo a sus amigos, familiares ser matados, torturados por poner a Dios primero. Era una decisión muy fuerte, bien difícil. Y pues Mateo comparte esta enseñanza de Jesús a su comunidad. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Teman a Dios primero, primero que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tu compañero de clase o de trabajo. Primero Dios. El cristiano siempre piensa, tú Señor es primero mi vida. Sea lo que sufro por ti, lo hago, porque confío en ti, en tu promesa y la vida eterna. Mira Jeremías, en la primera lectura de hoy, Jeremías era bien joven. Hacía un trabajo que no requiere ni un pedacito del cerebro Él trabajaba con, que se llama en inglés, sycamore trees. Árboles que daban una fruta muy amargo, que no pudiera comer. Pero necesitaban a alguien, cuando salía la fruta, cortar las partes de arriba, de afuera, perdón, para que se expande un poco más. Y el expandir era posible comerles, aunque no sabían bien. Y era comida para los pobres. Y eso era el trabajo de Jeremías. Sin educación, quizás no pudiera ni leer, sin ninguna formación teológica, ninguna, totalmente incapaz de ser profeta, por su edad, por su estudio y por su experiencia de trabajo. ¿Y qué pasa? Dios le aparece y dice: tú tienes que predicar mi palabra al pueblo. Yo escojo a ti, profeta. Yo, joven, ignorante, que no sé nada, sí tú, para que cuando la gente ve como tú hablas de mí y como tú compartes mi palabra por su vida y por sus palabras, ven que soy yo y no tú que trae este mensaje. Y así lo hizo Jeremías. No lo quería ser profeta. Y decía hasta: Señor, me has seducido, me has engañado, pero no puedo dejar mi boca callada. Tengo que decir tu voluntad al pueblo. Y uno piensa, bueno, porque cumplió la voluntad de Dios, vivió una vida larga y buena, ¿no? Pues porque cumplió la voluntad de Dios. No. Recuerda, nosotros adoramos a un Dios crucificado. No anda en un colchón viendo el fútbol, tomando cerveza y viviendo una buena vida. No, adoramos a un Dios crucificado. ¿Qué pasó a Jeremías? Pues la gente propia lo odiaba. Porque les decían a ellos: está incorrecto lo que están haciendo, no están cumpliendo con los mandamientos. Va a haber la venganza de Dios, vamos a sufrir por sus pecados. Arrepiéntese, conviértase, cambia su vida. Cállate, profeta. Y lo echaron de Israel. Se termina en Egipto, lejos de su familia, su país, pero entre otros israelitas. Y él seguía con lo mismo. ¿Y qué pasó? Su propia gente lo mató. Así terminó la vida de Jeremías, profeta. Pues si nosotros seguimos a Jesús, va a haber sufrimiento. Él nos dice en Mateo capítulo 10, lea el capítulo entero. Él nos dice: si me han tratado así, a ti va a ser igual. Pero en esta vida vamos a sufrir. Vamos a sufrir por nuestros pecados, por los pecados de otros que aguantamos, que no debemos. O sufrir por el pecado original y sus consecuencias en el mundo. Pero vamos a sufrir. La cuestión es: ¿para qué va a sufrir ustedes? ¿Van a sufrir por tus pecados o van a sufrir por amor a Dios? ¿Primero yo o primero Dios? ¿Primero el placer o primero Dios? ¿Primero el dinero o primero Dios? Deciden tú. Es la invitación que Dios nos hace hoy. Si seguimos, como dice Pablo en su carta a los Romanos, al Adán antigua, de lo cual entró el pecado y la muerte, el que dio la espalda al serpiente que entró al jardín y pecó primero por omisión, primero que Eva, que no dio su vida a proteger a Eva, a expulsar a ese serpiente del jardín. Vivimos como él, hombres, dando la espalda a lo necesario, omitiendo lo necesario como hombres de oración, como hombres de la casa, sirvientes al ejemplo de Jesús, atendiendo a lo que queremos, lo que deseamos, tomando decisiones sin consultar a la esposa, sin pensar en los hijos. El primer Adán, de lo cual entró la muerte y el pecado, el sufrimiento, o seguimos el segundo Adán, Jesús, quien se enfrentó al serpiente del pecado y la muerte y dio su vida para protegernos. Lea la carta de San Pablo a Efesios capítulo 5. Ahí él dice muy claro, Efesios 5, Cristo dio su vida por su esposa, la iglesia, nosotros, para preservarnos puro, inmaculada. Hizo lo que el primer Adán no quiso hacer. Dio su vida por su esposa. Y en dar su vida, tenemos vida eterna. Por su resurrección y ascensión a mano derecha del Padre. Primero Dios, hermanos. La decisión es suya. Son libres. Va a haber sufrimiento. Va a haber consecuencias por seguir a Él, sin duda. No piensan que al seguir a Jesús vamos a vivir totalmente al opuesto que vivió Él. Pero si vamos a sufrir, mejor por Dios, mejor con la confianza de la promesa de Dios de que vivimos para siempre, haciendo lo correcto, lo bueno, cumpliendo con los mandamientos, creyendo la vida eterna. Al final, hermanos y hermanas, en las cosas pequeñas, en cómo vestimos, y cómo pagamos por las cosas, o en las cosas grandes, en ser fiel a los mandamientos, en una unión con alguien. Tenemos que decidir día tras día, y la decisión es nuestra. ¿Qué será? Para mí y mi casa, primero Dios.